Señoras, señores, muy buenas tardes. Mucho baloncesto hoy en Deportes Cope Baleares desde el Hotel Gipro al Paraíso Palace and Spa, donde hoy hemos disfrutado de la compañía, estamos disfrutando a los postres de la compañía de dos protagonistas del deporte, tres mejor dicho, dos por lo que hace referencia al Palmer Basket y como solemos hacer cuando hablamos de baloncesto, pidiendo la inestimable ayuda de Juan Domingo de la Cruz. Están con nosotros Vicenç Palmer, patrocinador del Palmer Basket, y Óscar Olivenza, entrenador. A nosotros nos gusta esto. Nos gustan las cosas que salen bien en el deporte. Acaban de subir a la LEP Plata. Un proyecto ilusionante, un proyecto bonito. ¿Cómo van a plantearse el nuevo curso, la nueva temporada? Pues eso es lo que vamos a preguntar, en un año que va a ser pues ilusionante. Ya que no tenemos ACB en Baleares, ya que no tenemos ACB en este caso en Mallorca, y tampoco tenemos LEP Oro, al menos tenemos pues animadores del deporte de la canasta, como son los dos equipos de la LEP Plata que vamos a tener la próxima temporada, más el equipo de la Liga Challenge de baloncesto femenina, que tiene noticias importantes en el día de hoy, porque Carlos Sobera ha dado a conocer el equipo de la Liga Challenge del Azul Marino y con un montón de novedades que luego comentaremos. Vicenç Palmer, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas.
Hola, buenas, Jordi, ¿cómo
estás? Óscar Olivenza, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Juanito de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Alguno dirá que nos vemos solo entre manteles, pero...
Yo sabe que para comer siempre estoy dispuesto.
Pero qué mejor ocasión para encontrarse que entre manteles, ¿no?
Siempre.
Porque ha sido cuestión de degustar un melón con jamón que en el día que tenemos de caluroso, de bochorno, pues nos ha refrescado mucho el menú desde el Hotel Gipro al Paraíso, seguido de un pollo al curry con arroz basmati y un bizcocho de chocolate relleno de crema de limón y salsa de chocolate blanco, que estaba todo lo de blanco, Juanito no ha hecho ascos tampoco, y que estaba todo pensado para celebrar este ascenso a la LEP Plata. Bueno, ¿qué tal lo lleváis, Vicenç?
Bueno, la verdad que muy bien, muy contentos, la verdad que disfrutamos mucho de todo lo que pasó, pero ahora ya estamos conjuntamente con la dirección deportiva pues trabajando un montón, porque al final te deja el tiempo justo para poderlo felicitar y disfrutar, pero ahora ya pues metidos de lleno en la estructura de la plantilla, metidos de lleno también en la estructura de fuera, que es tan importante como la de dentro, para intentar pues aunar fuerzas y gente que realmente quiera colaborar en el proyecto. Pero nada, la verdad que con muchísima ilusión, Jordi.
Han sido días de celebración, de alegría, de ilusión por lo que viene, y ese trabajo, ¿cómo lo lleváis? Estamos muy al principio, me imagino, ¿no? De cara al proyecto.
Sí, bueno, ya sabes que a nosotros nos encantan los retos y los desafíos, y para nosotros es un desafío porque al final tocas también un poco una tierra inhóspita, ¿no? Y por dónde pasas, pero lo cierto es que ahora estamos intentando cimentar y estructurar la base del staff. Lo primero que cerramos fue evidentemente la figura del entrenador, que es primordial, y a partir de aquí crear una estructura de una plantilla de jugadores que tenemos muy claro un poquito cuál puede ser nuestra estrategia. Y nada, y a partir de aquí empezar a trabajar, pero es cierto que todavía es un poquito pronto para hablar sobre todo de determinados fichajes o nombres. Estamos planificando y estructurando un poco lo que tenemos que hacer.
Mañana presentáis a Joan Feliu, que es el primer fichaje, y a Miki Cervera, ¿no?, que ha renovado. ¿Hay algún movimiento más?
Hay muchos movimientos más, pero...
Pues nos gusta el movimiento.
Aquí que se moje el entrenador.
Ya estamos pasando la bola. Ya te acaba de dar una asistencia. Óscar, te acaba de poner una asistencia para que tú te juegues el triple.
Estamos en el periodo, como dice...
Acércate al
micro. Ahora es un poco complicado hablar de nombres. Más que nada hay que hablar de un poquito de la idea de lo que nosotros queremos a nivel deportivo, de cómo concebimos o qué queremos que sea ese equipo, y dentro de eso evaluar todas las piezas que pueden ser susceptibles de entrar dentro del proyecto. Hay muchos nombres, yo me paso el día viendo vídeos, hablando con dirección deportiva, y bueno, estamos en ese proceso aún.
Ahora estaba diciendo, Vicenç, lo primero era atar la pieza del entrenador. Estuvo claro, y entiéndeme la pregunta, se ven cosas muy raras a veces en el deporte. Ahora mismo hemos visto un equipo de fútbol de Ibiza que ha ascendido 2 años consecutivos, en fútbol hablo, y el entrenador no ha seguido. Quiero decir que no hay nada seguro en esto del deporte hasta que las cosas no se firman, ¿no? ¿Teníais claro que Olivenza tenía que seguir siendo el hombre?
Sin duda. De hecho, ya no es un tema solamente de mérito, sino que era la mejor opción. Siempre pongo el ejemplo de que cuando yo conocí a Óscar, no encontré ni un jugador que me hablara mal de él. Y digo, alguno tengo que encontrar, porque a los entrenadores...
Tú buscabas y no...
Yo buscaba y no había manera, ¿no? Yo decía, alguien se está confabulando aquí algo para que realmente nadie me hable mal de este entrenador.
O tiene,
¿no?,
controlado el entorno muy bien, o...
O algo pasa, ¿no? Y te tengo que decir que después de una convivencia con Óscar de un año, aparte de todo lo que me hablan de él tácticamente, tiene una psicología deportiva que para mí es fundamental. sabe relacionarse muy bien, es un hombre de proyecto, es un hombre de club, y a mí me ha ganado. Y aparte de esto, creo que era la mejor opción, sin duda alguna, y era la primera opción que teníamos que atar, y atado ya al entrenador. Además ha dado facilidad del match y más a todos los niveles, pues lo que tenemos que hacer ahora es estructurar la plantilla, intentar consolidar una base de 7-8 jugadores mallorquines de primer nivel, que los que estén disponibles y sean de alguna manera fichados, pues que sean de primer nivel, y después uno o dos jugadores más, pues quizá que den esa aportación de valor al equipo, ¿no?
Esa es la pregunta, ¿los hay? Porque estamos en un terreno limitado, sabemos que salen buenos jugadores, pero ¿los hay para tener esa base isleña de nivel, digamos?
Yo pienso que sí que la hay. De hecho, ya tenemos jugadores ya que tienen contrato en vigor y que creo que sí que la hay, ¿no? Hay que buscar también. Evidentemente, que sean opcionables y disponibles es complicado, ¿no? Hoy ponía el ejemplo de que a lo mejor podría estar disponible Rudy Fernández, pero no es opcionable. Entonces, y esa es la clave.
Intentar hacer una oferta, a ver.
Pues nunca se sabe, ¿no? Que Juan nos diga después, pero... yo creo que esa base tiene que ser la base que de este año, de intentar incorporar jugadores mallorquines, que realmente la sociedad se impregne de ese carisma mallorquín, que la gente quiere venir a ver un jugadores mallorquines de primer nivel, y después está claro que hay que reforzar esa base con jugadores que nos hagan una aportación de valor importante. Yo me acuerdo de la época antigua, cuando había el Proaci, Sirius, etcétera, que estábamos todos pendientes de qué americano se fichaba, ¿no? Pues un poquito que sea esa la estructura.
Hablaba Vicenç Palmer de la figura del entrenador, y ahora le quiero preguntar al entrenador. Tú me dijiste que tuviste cero dudas en cuanto a la seriedad del proyecto, que evidentemente no podías saber si ibas a seguir tú o no en ese barco,
sí.
Que para ti no era lo importante, sino que el proyecto fuera serio contigo o sin ti. Hombre, mejor contigo, evidentemente, sí. Lo prefieres.
Lo tuve cero dudas desde el inicio, y de hecho todo el trayecto, toda la navegación hasta ahí ha sido corroborar todo lo que en aquel momento pensaba o intuía. Ya no solo por la seriedad del proyecto, sino porque también hay gente que a nivel empresarial suma y suma mucho, pero también ven el lado humano, no solo a nivel de un entrenador, sino a nivel de jugadores y tal, y esto al final es difícil de encontrar hoy en día. Yo creo que es el lugar ideal, porque al final... es conjugar gente de empresas, gente de la isla, gente que quiere inculcar un sentimiento, una manera de hacer las cosas, y ya no solo a nivel de Vicenç o Tomeu Berger o mucha gente que hay dentro del proyecto, sino gente que incluso se nos suma o se nos quiere sumar. Eso dice mucho a nivel de lo que el club quiere ser, cómo quiere crecer. Por tanto, a partir de ahí había cero dudas, y es más, yo agradezco mucho y lo agradecí públicamente el hecho de la confianza o que pensaban en mí como primer entrenador, pero si no hubiera sido así, diría exactamente lo mismo.
Juanito de la Cruz, desde fuera, aunque tú has estado muy cerca también, les has seguido, es decir, desde fuera es exagerado, pero viendo el proyecto y cómo va cogiendo forma esto, ¿qué te parece? Tú que has visto tantos proyectos aquí en la isla.
Fallidos.
Y
en el cual participe de alguno, ¿no? Sí, eso es lo que más dudas tiene uno, ¿no? Cuando se habla de un proyecto nuevo. Decir, bueno, hemos visto tantas cosas aquí y que no han salido bien, que sería pues una lástima, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que aciertan, o que por lo menos yo no puedo hablar de Óscar porque si no sería tirarle flores continuamente. Para eso están, como ya he dicho Vicenç, los jugadores, que es difícil encontrar a alguien. No es difícil, es imposible, porque yo conozco jugadores, muchos jugadores aquí que Óscar los ha tenido, y todo el mundo pues habla maravilla de él. Entonces eso ya era un punto importante, el confiar en él para un proyecto. Vicenç apoya esta gestión, tiraron para adelante con esto, y a mí evidentemente lo que más me gustaría, lo que más me gusta o pienso que sería lo suyo, es seguir con esta ilusión, ¿no? Que la gente se ilusione. Yo he notado este año, por ejemplo, a mí me ha gustado el ambiente que ha habido, Ño Mayor, incluso chicos míos del club que en ningún momento... Que a ellos les cuesta ver baloncesto y tal, decirme, Juan, queremos ir a Ño Mayor. Digo, pero qué decir, perdona.
¿Y eso por qué?
¿Y eso por qué? Digo, ¿cómo lo no? Porque hemos visto, porque hemos escuchado, porque yo creo que el trabajo se ha hecho bien en ellos, en que se llegara mucha gente. Y de hecho, hemos ido a los partidos, casi todo mi equipo junior, también algunos de otras categorías. Entonces, eso es bueno. Y creo que lo más importante, y alguna vez hemos hablado contigo, cuando hablamos de proyectos y tal. Sí. Es que un sitio como Palma de Mallorca, como las Islas Baleares, con el potencial que tenemos, con el que hay que apoyar, que hay que ser, ilusionarse con proyectos como estos, ¿no? y como este, que ha demostrado que es un proyecto serio, que va para adelante, paso a paso, que es lo importante, no hay que volverse loco y decir, bueno, me quiero ir a la Sevilla y compro una. No, pasito a pasito, como lo están haciendo. Pero se tienen que implicar los políticos, se tienen que implicar los sponsors, tienen que ayudar para que el proyecto siga adelante y se pueda hacer un equipo competitivo. Y estoy con la idea de que cuanto más gente de la casa, cuando hablo de la casa hablo de mallorquines, estén en el proyecto, yo creo que va a ser mucho más, un incentivo más para que la gente responda y diga, mira, vamos a un equipo que es prácticamente muy mallorquino, contando de que ahora el básquet es como es, ¿no? Que todos los equipos tienen americanos, tienen europeos jugando, pero yo creo que los pasos que están siguiendo son buenos, buena gestión por parte de la directiva, y yo creo que con el entrenador, con el mejor entrenador que pueda haber aquí en estos momentos para llevar un proyecto así.
Estabas diciendo, no quiero hablar mucho rato del entrenador porque serían solo flores. No te quedes corto, porque tú sabes que los entrenadores lo que menos reciben habitualmente son flores. O sea, lo que le caen son palos. Entonces, porque alguien compense la balanza no está mal.
No, pero es decir, pero ya quedó dicho, ¿no? Yo ya te digo, yo a Óscar lo conozco de muchísimos años. Yo he tenido mucha confianza con él siempre, total. Lo mejor es los jugadores, y ese es el tema. Los jugadores que han estado con él. El encontrar ese jugador que diga, oye, Óscar, que va. Si lo están llamando para cenar todos los días, lo están llamando para salir. Si yo lo vivo porque estoy cercano a él. No todo lo que tú, porque ahora, claro, ahora está en la élite y pasa un poquito ya, se le sube un poquito, pero hay que entenderlo también. Oye, todos somos humanos y si en un momento se nos va un poquito la olla.
Nos venimos arriba. Bueno, está hablando Juan de la Cruz de Óscar Olivenza, del entrenador de este proyecto de Palmer, que va a estar en la Ale Plata. Y estos días, Vicenç, luego volveremos a lo deportivo, pero por hablar un poco de la filosofía, del concepto, de lo que tenéis en marcha, estos días se ha hablado o precisado que el proyecto conjunto Azul Marino y vosotros, que cada uno tiene autonomía de gestión. Pero esto no estaba claro un poco desde el principio. ¿Ha habido un cambio al respecto?
No, para nada. De hecho, es decir, el otro día lo ponía muy claro, digo, hay una vinculación emocional a nivel de proyectos, pero no hay una vinculación legal. Es decir, uno es San José Obrero y otro es Juventud de Jumayor, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hay algo más que una vinculación legal, que es una vinculación de amistad. Es decir, y una filosofía de entender las cosas de la misma manera. Hay una misma visión y hay un compañerismo y una amistad que está fuera de toda duda. A partir de aquí, confluyen una serie de medios y recursos que empleamos de forma conjunta. El tema del Social Club que comentábamos antes, pues lo hacemos también de forma conjunta. Y a partir de aquí, pues nada, los proyectos están muy enlazados. Lo cierto es que para dotar de mayor agilidad y eficiencia a empresas o a proyectos o a cualquier cosa hay que darle una serie de recursos que tienen que funcionar de forma independiente.
Son dos productos diferentes.
Claro, el otro día comentábamos, es decir, es muy complicado que un director deportivo de un equipo masculino lo pueda ser también del femenino, porque al final son idiosincrasias diferentes, es decir, y al final para dotar de una mayor agilidad, además ahora las cosas son de ahora para allá, muy rápido. Entonces no podemos estar continuamente pasando la balanza de un lado a otro. Lo normal es que tengamos separado determinados tipos de gestión. Pero vamos, que a nivel de proyectos y a nivel de vinculación y a nivel de recursos compartimos los mismos recursos, o más que incluso el año pasado.
Porque de hecho os juntáis, esto que llamáis Social Club, lo que hacéis es reuniros y reunir a empresarios, a diferentes firmas que puedan estar interesadas en el básquet y tratar de sumar esfuerzos, ¿no? Un poco ponerles la golosina, es decir, esto es lo que tenemos, este es un poco el escaparate que vais a tener.
Y sobre todo que el empresario, el tejido empresarial entienda, y hablo desde la filosofía del empresario, es decir, que el lenguaje universal que conecta sociedad y deporte, sociedad con empresas, puede ser el deporte, ¿no? Y esto cuando lo interpreten y lo entienden, quieren formar parte del proyecto. Además, que se sientan patrocinadores activos. Yo creo que la figura del patrocinador, donde imponían una cantidad de dinero, ponían una valla, creo que está obsoleto. Creo que le tienes que hacer formar parte de una historia, que se la tienes que contar, que quieren saber, pero ¿dónde invierto dinero? ¿Qué visión tienes? ¿Qué valores? ¿Qué filosofía? Y eso es lo que hacemos un poquito con el Social Club. Además, después se crea un networking muy natural. Nadie va con una tarjeta de visita en la boca, pero se crea un negocio allí, pasamos un buen rato, traemos un ponente que cuenta una experiencia. Y eso es una aportación de valor al empresario, más allá de un impacto de visibilidad. Y creo que es importantísimo que tanto la parte institucional, pero la parte privada, se involucren en el deporte. Porque eso es lo que da mayor impacto a nivel de imagen de marca.
Hay una pregunta clave ahora mismo. El club, os asociáis a Llucmajor, al Joventut de Llucmajor, el Palmer Basket jugáis en Llucmajor, ahí ya habéis jugado la EVA y ya habéis conseguido el ascenso. Y ahora os encontráis, supongo que en la diatriba de ¿qué hacemos? ¿Seguimos donde estamos? ¿Tenemos una limitación de pabellón obvia, donde pues es un pabellón pues a la medida de lo que era el club anteriormente, pero para un proyecto que crece, que llega a una categoría superior, a lo mejor se os queda pequeño? He visto que desde el primer momento, desde el primer minuto, pues Gabriel Subías con el azul marino, San Josep apuesta por Son Moix. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo con el IME, no lo sé, pero él sigue insistiendo en Son Moix. Evidentemente en Son Moix no caben todos. Entonces, vosotros, eso, digamos, os encamina hacia otro lado, Llucmajor. ¿Dónde va a estar el Palmer?
En primer lugar, nosotros lo que hacemos cuando nos reunimos siempre con Marga Puig e incluso con gente de su directiva.
La presidenta de Llucmajor.
La presidenta de Llucmajor es poner en el centro de todo al aficionado. Eso es lo primero que hacemos para tomar decisiones. ¿Qué pasa? Pues Llucmajor, evidentemente, hay un componente emocional. Nos han tratado de fábula. Somos Llucmajores más, otra vez, durante este año. Nos han tratado de forma exquisita. ¿Qué pasa? Cuando pones en el centro al aficionado, tienes que valorar otras opciones. Nos hemos reunido esta semana con Chiscala Escola, la que será la futura alcaldesa de Llucmajor. Hay un compromiso espectacular, pero tenemos unas limitaciones de aforo que hay que resolver. Entonces, Llucmajor están intentando resolver estas limitaciones de aforo, teniendo en cuenta que ese pabellón también está siendo empleado por otras categorías del club. Y también los chavales tienen que poder jugar en el pabellón donde se están formando, ¿no? Entonces, todos somos conscientes de todo ello y lo que tenemos que hacer es valorar otras opciones para, poniendo otra vez en el centro del foco al aficionado, ver realmente qué decisión podemos tomar.
¿Cuántos socios tenéis o habéis tenido este último año?
A unos 400.
400. Sí. Ahora el de plata, me imagino que intentaríais pues acercaros a un millar, por decir algo.
Hay que doblar.
En Llucmajor es imposible.
Es complicado, porque al final el otro día que estuvimos reunidos con Juan Anserra, Marga Puig, la presidenta, y vino también Tomeu Berger, ellos me hablaron de una capacidad máxima entre 800 y 1.000 personas.
Uh-huh. ¿Se puede alcanzar esa capacidad?
Sí, lo que pasa es que tienen que adaptar el pabellón. Ahí estaba también el técnico del ayuntamiento. Tienen que dotar los fondos de unas puertas pues mucho más amplias. Tienen que entrar además las gradas por esas puertas. Es decir, tiene una logística complicada. Tiene una logística complicada. La intención está, pero la logística es compleja. Vamos a ver, de todas formas, de qué pieza puede mover el ayuntamiento de Llucmajor. Vamos a darle la opción, que además se la merecen, para que realmente ellos den una respuesta a todo esto y a ver qué podemos hacer. Lo cierto es que este año sabemos que habrá partidos muy importantes y que tenemos una limitación de aforo en Llucmajor, eso está claro.
Pues en este punto lo dejamos un momentín, porque vamos a ver el escaparate que tenemos, que evidentemente también tenemos otras cosas que escuchar, y enseguida hay 25, como cada día, repasamos noticias, pero en este punto vamos a continuar también la conversación con Vicenç Palmer, con Óscar Olivenza y con Juan Domingo de la Cruz. Hay mucho básquet, pero hoy es un día importante porque, por ejemplo, el Mallorca ha hecho efectiva la opción de compra por Daniel Luna, jugador colombiano, promesa, 1 millón de euros, y además, y especial interés para los aficionados del Mallorca, ha presentado la campaña de abonados. Ahora nos cuenta Luis Ángel Trives.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalitalleres.com.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Autodesguace Pérez celebra el mes del reciclaje. Si nos trae su vehículo para desguace a nuestras instalaciones, le pagaremos 200 euros. Sí, 200 euros. Gremio Zapateros número 60. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca, o visítanos en kia.com.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Sí.
Se puede considerar el primer fichaje del Mallorca para la próxima temporada Daniel Luna, un chico colombiano de 20 años que llegó del Deportivo Cali cedido el pasado mercado invernal. Llegó lesionado del sudamericano sub-20 con Colombia, por ello apenas pudo jugar con el Mallorca B. Tiene muy buenas condiciones, pero las tiene que demostrar en Europa, en la Liga Española, y veremos, después de que el Mallorca haya ejercido la opción de compra que tenía de 1 millón de euros, ¿cuál es su destino? Si se queda en el primer equipo a las órdenes de Javier Aguirre, si pasa al B, que me estrenaría la tercera división, y o la tercera opción, una cesión, como en el caso de Gallá, del central, que también renovaba hasta 2026 y que saldrá cedido. Posiblemente Daniel Luna vaya a salir cedido, pero bueno, estamos todavía en fase inicial en todo esto. Hoy la noticia está en la presentación de la campaña de abonados del Mallorca, campaña muy ambiciosa que ha presentado el club, porque el objetivo que se han marcado con el nuevo Son Moix, que tiene capacidad para 25.000 y que cuyas obras estarán finalizadas en enero, próximo mes de enero, su objetivo es 20.000 abonados y con mucha subida, poca. Luis Ángel Trives, ¿cómo ha ido?
Pues para los abonados que vayan a renovar, los adultos, siempre hablando en clave de precio de adultos, desde 200 euros, que es ese fondo sur que está construyéndose, hasta los 615 de la tribuna oeste, y para las nuevas altas, desde los 260 hasta los 855. Estamos hablando que luego también entrarían los nuevos hospitality, pues que ahí ya uno puede llegarse a gastar lo que quiera en el abono. El precio es más elevado, obviamente, pero como decías tú, el objetivo de llegar a los 20.000 abonados en esa campaña que lleva el nombre de Crescent Junts.
Y nuestro gran objetivo va a ser llegar a los 20.000. Tenemos un gran estadio, vamos a tener un gran estadio con mucha más capacidad, pero necesitamos ser más. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues creo que lo tenemos que conseguir entre todos, tanto la gente del club, vosotros también como prensa, esperamos vuestro apoyo y sobre todo nuestra afición. Yo creo que todos tenemos que ser embajadores, ¿no? Embajadores para llevar a este club a otro nivel, para hacer este club otra vez grande.
Pues eso es lo que decía Alfonso Díaz, el consejero delegado.
Sí, habla sobre los precios también el consejero delegado del Real Mallorca. Recuerda que están en esa zona media-baja de precios de la Liga.
Estamos hablando que en un caso de una renovación, el rango de precios de un adulto podrá ir desde los 200 euros por temporada hasta los 615. Y entre jóvenes infantiles, entre 130 y 370 por temporada. Estamos hablando de 19 partidos de Liga. Solemos tener el Ciudad de Palma, que por las circunstancias de la obra no hemos tenido, son 20, y si algún partido de Copa que cae, puedes tener 21 o 22 partidos. Lo que nos lleva unos costes medios por partido de entre 14 y 32 euros en un adulto. Creemos.
Pues esos son los precios, y como decía Alfonso Díaz, están en la parte baja de la clasificación en cuanto a coste de los abonos. Y un detalle importante que también ha comentado es que se aumentan los tornos para mejorar la accesibilidad, evitar retenciones en la medida de lo posible, de 44 a 66 tornos. Y alguno dirá, vale, esto es el proyecto, esto es el estadio, que va a quedar muy cuco y esto es lo que tengo que pagar. ¿Y qué me van a proponer? ¿Va a haber buen equipo? Bueno, todo el mundo da por hecho que no estará Canguilí. ¿Qué ha dicho sobre el tema Canguilí?
Bueno, pues por de ese tema, de la posible marcha de Canguilí, le ha dado prioridad a la campaña de abonados, pero ha vuelto a decir más o menos lo que dijo aquí, que el Mallorca siempre quiere tener a los mejores jugadores y que bueno, que no van a dejar que se vayan fácilmente.
Y cuanto al tema de Canguin, pues lo que hemos dicho, si hay propuestas, pues mira, tenemos que estar orgullosos de que grandes equipos se fijan en jugadores nuestros. Es que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y por supuesto que queremos tener a los mejores jugadores para que nuestra afición disfrute de ellos en este nuevo estadio.
Por cierto, que ha llegado unos comentarios de un ex vicepresidente del Valencia un poco raros, ¿no?
Sí, indicando que Canguilí, bueno, que el Mallorca le habría pagado a Jorge Méndez 5 millones para que Canguilí saliese gratis de Valencia. A Alfonso Díaz no le ha gustado demasiado, al Mallorca no le ha gustado demasiado esa información, pero bueno, dice Alfonso que no están para desmentir todo lo que sale, pero sí, en este caso, ante las preguntas, sí que ha sido claro y tajante.
No podemos responder a todos los rumores, los tweets, las informaciones. Entiende que no podemos estar a todo. Es un tema de verdad que es que no viene a comentar y que no tiene ninguna base ni ninguna...
No tiene ninguna base, decía Alfonso Díaz, lo ha desmentido rotundamente. Bueno, y la Unión Deportiva Ibiza, casi 1,000 abonados después del primer día con esas renovaciones gratis para los socios de la pasada temporada. Seguimos desde ya en COPE Más y en COPE.es. Aquí seguimos de Sobremesa Deportiva desde el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa con nuestros ingenieros José Ponce, Pellir Bausá y con nuestros invitados desde el Palmer Basket, con los que vamos a seguir compartiendo esta mesa, mantel y micrófono de este lugar en el que nos siguen tratando a las mil maravillas por alguna extraña razón que no acierto a entender, pero no seremos nosotros quienes pongamos pegas, ni muchísimo menos. Y digo que hay más noticias. Por ejemplo, el Atlético Baleares, mediante un comunicado, se ha comprometido a recuperar todo esa parte de su pasado que estaba ahí en estado de abandono después de la clausura en 2013 del Estadio Balear, que ahora ya saben que está completamente nuevo, reformado, etcétera, etcétera, y que ha sido posible gracias a su propietario Ingo Bollmann, pero que hay que recordar que esa imagen ha hecho mucho daño, que ha aparecido esta semana, y que eran trofeos de su fútbol base que estaban, repito, abandonados en una finca particular. Que tienen diferentes socios del Atlético Baleares, y el club, que evidentemente sabe que esa imagen pues hace daño, que es dolorosa, ha recordado que llevan tiempo trabajando en ese aspecto y que van a recuperar y hacer en la medida de lo posible pues que estén en el lugar que les corresponde, y para ello necesitan hacer hueco en el Estadio Balear. En lo deportivo se ha confirmado lo que ya sabían los oyentes de COPE, la baja de Damián Petkoff. Veremos si va a Ibiza o cualquier otro equipo. Y un par de noticias que tenemos que comentar también. Por ejemplo, Ogier Aliassime confirmado para el torneo del Mallorca Championships, el pupilo de Toni Nadal. En voleibol ficha el Palma Ángel Rodríguez, nuevo opuesto que llega para la próxima temporada. Y hablaba de tenis, que no se me olvide, porque ayer Rafa Nadal presidía la entrega
graduación,
sí, iba a decir la coronación, porque estaba la campeona de Roland Garros, pero no, efectivamente era la graduación de los alumnos de la Academia Rafa Nadal un año más, y ahí pues también se dirigía a su gran rival, a Novak Djokovic, 3 días después de Roland Garros.
Sí, para felicitarle por esa victoria y por superar el número de Grand Slams de Rafa ahora mismo con 23, Novak Djokovic, que es el que tiene más grandes de la historia.
Hace 3 días terminó Roland Garros. En primer caso, quiero felicitar a Novak Djokovic por haber conseguido algo que no se había conseguido nunca antes en el tenis masculino, ¿no? Llegar a los 23 títulos de Grand Slam son números que hace relativamente pocos años atrás parecían imposibles de llegar, y él lo ha conseguido, o sea que muchísimas felicidades a Novak desde aquí, personalmente, y desde toda la academia, por haber conseguido algo tan difícil en un deporte tan competitivo como es el tenis.
Pues lo hacía con la presencia de Iga Swiatek, la campeona de Roland Garros, ganadora de 3 Grand Slam, la polaca de 22 años y que estaba pues encantada de estar allí dirigiéndose a los alumnos de la academia. Y hay un par de noticias en baloncesto y ya continuamos con nuestra conversación. La primera, Pedro Iompar, nuevo director técnico del Nápoles de la Serie A de la Liga Italiana. Ha sido una noticia impactante esta semana el base mallorquín, y que pasa a los despachos del baloncesto, y nada menos que un equipo de la máxima categoría en Italia, el Nápoles. Hablaremos con Pedro Iompar porque hoy, creo que hoy le presentaban. Y la otra noticia es que el equipo hermano de quienes están aquí hoy con nosotros, del Palmer, en este caso el Azul Marino San Josep, pues ha presentado de una tacada todo el proyecto, como aquel que dices. Tan solo le faltan un par de piezas para completar la plantilla, y no ha sido el propio club, sino que ha sido Carlos Sobera, el presentador de televisión, quien lo ha hecho.
Por favor, prestadme todos mucha atención, porque os voy a presentar a todos los integrantes del equipo Azul Marino Viajes Mallorca, que es un equipo fantástico, por no decir el mejor equipo del mundo. Pero lo primero que quiero deciros es que mi buen amigo zaragozano Dani Rubio va a continuar una temporada más entrenando este equipo. Esto es maravilloso. Y ahora, por favor, atención, porque estos son los nombres de nuestras jugadoras: Gaby Ocete,
Alejandra Quirante, Patricia Vicente, Ana Tainta e Inés Tomás. Y como nuevas caras del equipo, vamos a tener a Bojana Stepanovic, Clitán da Sousa como ala pívot, y también quiero hablaros de las incorporaciones de Vanessa Austin, Eneka Ezigov. A mí me parece que con estos fichajes y con el equipo de siempre, Azul Marino Viajes Mallorca va a ser sin duda alguna un equipo de baloncesto excepcional. Así que a apoyar con fuerza, con ilusión.
Bueno, pues esa es la presentación de la plantilla del Azul Marino. Nos hemos quedado de una pieza hoy. Supongo que vosotros contáis con Jordi Hurtado para presentar al equipo. No podéis ser menos.
Jorge Javier Vázquez.
También. Me gusta más.
Yo por lanzar alguna idea, vamos.
Qué bueno. Hombre, muy original, ¿no? La campaña. Sí, muy bien. Muy bien. Los compañeros, la verdad, que se lo han currado.
Sí, sí. Stepanović, ojo, inversión fuerte, ¿eh? Porque Stepanović es una ala pívot serbia, viene de Melilla, ya de la Liga Challenge. De Sousa es una ala pívot de Alcobendas, también de la Liga Challenge. Vanessa Austin, estadounidense, viene del Bembibre, de la Liga Endesa. O sea, jugadoras con mucha experiencia. Y Zeipo, esta jugadora nigeriana, viene de la Liga Challenge, del Zamarat. O sea que son jugadoras experimentadas.
Bueno, tanto Gabriel como Jordi están trabajando muy duro y desde luego yo creo que están haciendo un proyecto ambicioso y sobre todo para mirar para arriba. Está claro con los fichajes que se están haciendo, es un proyecto para mirar para arriba.
Vosotros también miráis para arriba, ¿no?
Siempre.
¿Estáis de paso en la Le Plata?
Bueno, te voy a decir antes del entrenador que miraremos para abajo. Si no, quedaría fatal. No, por supuesto. Nosotros vamos a hacer un proyecto también ambicioso, ilusionante. Yo creo que la categoría, además, es una categoría muy competitiva, muy física.
Muy física y muy difícil. Lo hemos visto este año con el Palma y el Menorca, que ha tenido que sudar mucho para subir también.
Bueno, el Menorca lleva 7 años, creo, si no voy mal, compitiendo en Le Plata, ¿no? Entonces, lo complicada que es. Así como en la Liga EVA, creo que el discurso tenía que ser el que fue. Ahora en Le Plata el discurso también se tiene que modificar un poco. Es decir, Le Plata es una liga muy competitiva, pero nosotros estoy convencido que haremos un proyecto muy ilusionante con jugadores de primer nivel y vamos, que no se tenga ninguna duda de que haremos la plantilla lo mejor que sepamos y que la dirección, sobre todo la parcela deportiva, está muy preparada para que realmente los fichajes que se tengan que dar se den en tiempo y forma.
¿Pero es verdad que mirando para arriba?
Bueno, esa es la intención.
Porque entonces el entrenador os dirá, vale, pues denme los mimbres, denme un buen equipo.
Ya los tiene.
Bueno, no es una cuestión tampoco de pedir, porque todo parte de la autoexigencia, o por lo menos yo lo veo así, concibo el deporte de esa manera. Es decir, al final se trata de maximizar lo que tengas y...
Pero que el deporte son jugadores, sí, podéis hacerlo muy bien, pero si no
siempre,
hay jugadores...
Pero un mismo jugador colocado en un entorno o en otro, con un nivel de exigencia o autoexigencia u otro, no rinde de la misma manera. Al final se trata de maximizar lo que tengas y también somos conscientes de que tenemos límites también.
Y también pasa una cosa, Jordi, estamos en una fase muy prematura y yo creo que no hay prácticamente muy poquitos equipos en plata que están anunciando jugadores.
Prácticamente no se ha anunciado nada.
De hecho, fíjate, hay una cosa que me llama mucho la atención en la campaña, o sea, el Mallorca, por ser quien es, lanza una campaña de socios sin tener el producto. Nosotros lanzamos campaña de socios teniendo el producto. Es decir, y no es que ninguna crítica, pero es que es así, ¿no? Entonces cambia mucho el tema. Nosotros la plantilla la tenemos que tener confeccionada mediados de agosto, principio. Falta mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que mirar muchos jugadores. A mí también me pasan los rosters, pero me entero de pocos. Consulto mucho, pido muchísimo a la dirección técnica qué jugador es, teniendo muy claro, por ejemplo, que creo que tenemos que fichar un 1 y un 5 excepcionales. Lo que pasa que, claro, es que la confeccionar la plantilla, esa es la clave, ¿no? Puedes tener un gran presupuesto ideal a la plantilla. Nuestro presupuesto este año será un presupuesto mediano, por decirlo de alguna manera.
¿Mediano de la Liga de Plata?
Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está... Porque fichar con mucho dinero también es relativamente fácil. Es decir,
ahí todos somos capitanes generales.
Todos somos capitanes.
Con dinero, todo el mundo ve a los buenos.
Pero yo estoy convencido que teniendo en la parcela deportiva y las cabezas pensantes que hay, que la verdad realmente hay tanto Juanan como Xavi Sastre, como Óscar, y como gente que nos está ayudando, hay gente de primer nivel para pasarnos informes de jugadores que realmente valgan la pena. Entonces, a partir de aquí yo confío 100% en ellos.
O sea, tenéis puestos las miras en un 1 y un 5. va sin
entre otras cosas, ¿no?
Sí. Porque a Joan Feliu le ves más de dos, ¿cómo es, cuál es la idea?
A Joan Feliu tiene la facultad de poder jugar en dos posiciones y hacerlo muy bien.
¿Cómo le llamáis ahora a los entrenadores? Un combo, ¿no? Es un combo.
Combo. Sí, es verdad que eso en el baloncesto ha cambiado un poquito. El concepto este de predefinir tanto las posiciones de manera que un jugador en determinadas situaciones se puede jugar hasta en tres posiciones. Y eso pasa, y pasa en esta categoría incluso más que en EVA, que en EVA también se nota. Yo a Joan le veo con capacidad para jugar de uno y de dos, y evidentemente rendirá allí donde lo pongamos, no tengo ninguna duda.
Él nos decía que había apostado por lo que se le había presentado delante, uh-huh. por el proyecto, por la metodología, lo que él había visto o le habíais enseñado sobre lo que queréis ser en la LEP Plata. ¿Y tú como entrenador qué crees que te va a dar?
Bueno, yo creo que él reúne unas características y unas condiciones que son perfectas para este proyecto. Primero, por lo que representa, a nivel de un jugador súper profesional, con una ilusión por jugar a baloncesto máxima, de un rendimiento demostrado y encima desde aquí, de la casa. Yo creo que reúne una serie de valores que con los cuales yo me siento muy cómodo a la hora de tenerlo dentro de la plantilla. Y uno de esos valores y de esas condiciones es la autoexigencia, el valorar mucho el trabajo diario, el valorar mucho el nivel de profesionalidad de un proyecto, y eso dice mucho. Dice mucho de él.
¿Tienes un uno especialista defensivo ya o no?
Bueno, eso dice mucho. Dice mucho de él.
¿Tienes un uno especialista defensivo ya o no?
Bueno, tenemos uno en plantilla nosotros.
Ah, ya tenéis uno.
Tenemos uno que yo creo que fue el mejor defensor de toda la Liga EVA. Primero el segundo, porque los dos yo creo que lo teníamos nosotros. Y al final yo miro siempre para adentro, ¿eh? Siempre miro, mis jugadores son los mejores del mundo y los mejores. Pero yo creo que el base que teníamos especializado, porque tampoco era su especialidad en otros años, cambió el rol con respecto
¿De quién estamos hablando?
De Andreu Adroer.
De Adroer, vale. No, te iba a decir, porque si te faltaba, sí. que igual Carro todavía te valía.
Bueno, David, eso ya, más que especialista defensivo, eso ya es otro nivel. Es otro nivel de defensa. Yo no sé si aguantaré hoy en día con el nivel y el límite que tiene el arbitraje, ¿eh?
Acabaría expulsado.
Sí, probablemente. Ahora, cinco faltas bien gastadas tiene, ¿eh?
Sabes que esta cinta le va a llegar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como decía García, para la cinta. Y si necesitas un 5, bueno, yo, Juan, para unos minutos de calidad le veo.
Yo soy un 6.
Ah, ya eres un
6. Un 6 hundido.
No, tú eres un 10.
¿Eh? El concepto que tengo del básquet, a pesar de que ahora hay muchos entrenadores que, uno de los cuales es el de mi equipo, que le gustan los 2 metros 7, 2 metros 8, 2 metros 10 tiradores, yo soy de la idea del 5-5 duro, o sea, un 5 de garantías, que meta miedo y que luego sea ofensivamente un jugador 5, como se mueve un 5. Yo todavía...
El pivo tradicional.
Yo no sé si Oscar estará de acuerdo o no, pero yo soy de esa generación ahora. Y de hecho no me equivoco, por ejemplo, fíjate el Madrid, ¿no? El daño que hace Tavares y le hace al Barcelona en muchos partidos. Yo soy de la idea de un 5. Y luego un base importante también, creo que son las dos armas principales para tener un equipo con una buena formación. Y yo estoy, yo se lo decía a Oscar, yo estoy enamorado de Adroer, es un jugadorazo que a mí me parece con una velocidad de manos y de piernas impresionante, que yo creo que puede encajar perfectamente para tener minutos en esa categoría, ¿no?
Ahora seguiremos hablando del equipo desde lo meramente deportivo, pero nos quedaba la cuestión pendiente de dónde va a crecer el proyecto, Vicenç, que nos hemos quedado ahí con la duda. Las limitaciones de Llucmajor las has explicado, lo que se está mirando para intentar solventarlas también. ¿Hay plan B? Somos seguro que no.
Básicamente no tenemos sitio.
No hay sitio.
Todo el mundo pide ticket, pero hay pocos, ¿no?
Entonces ¿cuál sería la alternativa? Si Mallorca...
Bueno, al final tampoco no hay que dar grandes secretos. En Mallorca no hay muchos campos habilitados para poder jugar una categoría profesional. Está Inca y poco más, ¿eh? Es decir, hay pocos pabellones más que reúnan las condiciones.
¿Cuándo lo decidís, Vicenç, esto?
Esto lo tenemos que decidir cuanto antes. Yo creo que nos marcamos una fecha tope de 15 días. La semana que viene Llucmajor se tiene que pronunciar. Nosotros es verdad que estamos revisando a ver qué podemos hacer, porque al final tenemos que tener alternativas. Pero bueno, veremos a ver. Es una cuestión de tiempo, Jordi. Ahora vamos a mirar, a esperar que chisca las colas y el ayuntamiento de Llucmajor se pronuncie en eso, y en base a lo que se pronuncie nos puedan plantear, después ya moveremos ficha.
Pues así está el asunto. Son las 4 menos cuarto.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En los Proa Days de Proa Ocasión tenemos 300 coches en stock a precios increíbles. Ven y compruébalo en Aragón 209 o Polígono de Manacor.
¡Prepárate! Llega Motorrock FM Honda Mallorca Motos 2023. La concentración motera con más rock del planeta. Domingo 2 de julio a partir de las 10 de la mañana en la avenida Jaime III de Palma. Concentración, ruta, comida en buffet siglo XXI de Santa Ponsa. Todo incluido con bebida, 19 euros. Venta de entradas en El Corte Inglés y en mediamilla.org.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnáutica.com. Formación dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971 20 0010. Alumsa, locos por el aluminio.
En Hipercentro, hasta el 15 de junio, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como lupina fresca, 12,95 euros kilo, jamón cocido Bonnatur Extra Argal, 9,99 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Autodesguace Pérez celebra el mes del reciclaje. Si nos trae su vehículo para desguace a nuestras instalaciones, le pagaremos 200 euros. Sí, 200 euros. Gremio Zapateros número 60. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
Bueno, mucho baloncesto en este programa Sobremesa desde el Hotel Valparaíso y una noticia que también es importante que acabamos de conocer. Juana Camilion, jugadora mallorquina que ha estado en la Liga Universitaria este año, vuelve a España, era su propósito, y ha fichado por el Estudiantes. Así que va a estar en la Liga Endesa y también en la Eurocup. Y hablando de baloncesto femenino también, empieza el Eurobasket con Alba Torrens, de nuevo, que está a un gran nivel después de haberse perdido los dos anteriores Eurobaskets, en un caso por lesión y en otro por COVID, y este año pues en la preparación se le ha visto muy bien a la Vini Salamera, así que toda la suerte para España y toda la suerte para Alba Torrens. Una pregunta para los tres, ¿qué significa que Menorca tenga Leporo y Mallorca no? En este momento. Eso es tremendo, ¿eh?
Lo mismo que significó que tuviera ACB y nosotros no.
Acércate.
Lo mismo que significó que tuvieran ACB y nosotros no.
Exacto. ¿Y eso qué quiere decir?
Pues eso, que se lo expliquen los que crearon proyectos aquí. Los que crearon proyectos. Entonces no, vamos a mirar para la parte positiva. Sí. Y todos confiamos que en un momento, y ahora sabemos por dónde pueden ir los tiros con Manuel, que se pueda tranquilo, pasito a pasito, con cabeza, hacer un proyecto.
Con cabeza, tú lo has dicho, porque Menorca alcanzaron el cielo con la ACB y luego se fueron al infierno.
Efectivamente.
Porque
efectivamente.
El club acabó de liquidación por deudas.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que este proyecto del Este a Menorca es bastante solvente o serio, van ido pasito a pasito, que es precisamente lo que ha hecho también el Bahía San Agustín, o ahora el Palmer Jumbayó también está haciendo paso a paso y haciéndolo, gastando lo que se puede, ¿no?
Sí, sobre todo yo pienso, Jordi, además, aparte del tema económico, evidentemente hay muchos proyectos que nacen con mucha ambición y después mueren por falta de tesorería, que tiene que tener un código de valores muy, muy comprometido el proyecto, y yo creo que eso es fundamental. Y impregnar a toda la sociedad, hacer las cosas bien y ir muy medidos. Te decía otra vez, así como el año pasado el discurso tenía que ser uno, este año pues seguramente el presupuesto lo vamos a tener que aumentar un 70% respecto al año anterior.
¿Un 70?
Por tanto, hay que ir de forma muy medida. Entonces, hay que conseguir recursos, porque cuando tú planteas un presupuesto, ahora mismo tengo el presupuesto de gastos, el de ingresos lo tenemos que ver. Pero bien, de momento, los ingresos no están todos generados, los tienes que generar, ¿no? Entonces, cuando te metes dentro de esa filosofía, y de hecho hoy montamos una comisión a tal efecto para que la gente entienda cómo funciona el club de baloncesto, se tiene que entender cómo funciona. Es verdad que hay subvenciones públicas, pero no puedes depender de ellas. Tienes que depender de las subvenciones privadas. La ayuda pública es fundamental. Y hacer las cosas muy bien. Tanto tengo, tanto puedo invertir. Porque si lo haces a la inversa es cuando te creo que te puedes pegar un tiro en el pie.
¿No os va a afectar el cambio político, por ejemplo, en las ayudas de la línea de ayudas prometida por el Consell de Mallorca a todos los clubes de categoría nacional? En principio no, ¿no?
Yo entiendo que no. De hecho, hay una máxima, entre comillas, política que te dicen que hay un cambio de gobierno, lo que ellos han proyectado durante su durante lo que han legislado ellos, pues se mantiene como mínimo durante un año, ¿no? Entonces, si el Consell este año ha ayudado a equipos de X categoría con una subvención, entiendo que como mínimo durante un año más se van a quedar.
Hablemos de Puro Básquet. ¿Qué equipo quieres crear, Óscar? ¿Qué quieres que la gente vaya a ver cuando os vea esta próxima temporada? ¿Cómo va a ser vuestro equipo?
Pues yo tengo una idea clara de lo que me gustaría que fuera el equipo. Y me gustaría que fuera, y luego tengo una idea de lo que a mí me gusta como entrenador a nivel de básquet, lo que me llena. Y luego tengo que eso conjugarlo con la plantilla que tengamos, porque al final se trata de también maximizar a los jugadores que tengamos dentro de la plantilla. Yo lo que sí me gustaría es que fuera un equipo reconocible, que hiciera un baloncesto alegre, con la que la gente se sienta identificado, un equipo competitivo, que parta de la autoexigencia. Yo siempre digo eso de la autoexigencia porque para mí es la clave de todo, autoexigencia durante la semana y durante la competición. Es decir, está bien el hecho de, o incluso la temporada pasada, teníamos todos el reto y la presión de subir sí o sí, porque el proyecto era ambicioso. Pero es que cuando me preguntaban si eso no nos generaba mucha presión, a mí no generaba una presión añadida, porque el primero que soy autoexigente es conmigo mismo, soy yo.
Sí.
¿Vale? Y yo creo que esto los jugadores lo entendieron bien a lo largo del año. Pues este año exactamente igual. Es decir, yo no sé qué tipo de plantilla podremos confeccionar al final. Tampoco sé qué tipo de plantilla confeccionará a los rivales. Lo que sí tengo claro es lo que me gustaría que fuera mi equipo.
¿Y qué te gustaría?
Mi equipo me gustaría que fuera un equipo que aguerrido, que jugara un baloncesto alegre, que fuera un equipo atrevido y que luego compita en todas las canchas, en todas.
¿Un equipo por puntos o un equipo de base, bueno, control de pocos
te
puntos?
Te podría decir que un equipo por puntos, pero al final me engañaría porque todos los
entrenadores... Necesitas saber qué vas a tener.
Sí, exactamente. Claro. Y todos los entrenadores siempre miramos primero lo de atrás, amarramos atrás para luego mirar hacia adelante. Uh-huh. O sea, todo parte desde unas líneas claras a nivel de grupo.
Tú has dicho que no ha servido, no ha sido una presión adicional, no. A pesar de la que teníais, pero ¿cómo lo has gestionado eso? Porque no es fácil. O sea, al final un entrenador, cuando tiene una exigencia tan alta de una idea de club, de subir y demás, eso en cualquier categoría y cualquier entrenador que nos esté escuchando ahora mismo lo entenderá. No es fácil de gestionar.
No es fácil de gestionar, pero de todas formas también se trata de cómo afrontes todas las cosas. Es decir, yo he estado en otros proyectos, en Andrach, estuve con Juan, he estado en Calviá, en Llumbayor antes de la llegada de Palmer, y en realidad mi forma de gestionarlo, mi forma de trabajar siempre es la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Pues que probablemente he tenido recursos distintos, he tenido más volumen de trabajo, más volumen de entrenamientos, nada más. Pero mi forma de afrontar la temporada o las competiciones en sí siempre era la misma. Yo por lo menos lo concibo así. Creo que al final el hecho de que un jugador, por ejemplo, un jugador o un entrenador no es lo que es hoy en día, sino lo que puede llegar a ser. De hecho, nosotros dentro de la plantilla, e incluso gente que a lo mejor no conocía tanto al perfil de jugador que nosotros teníamos en Llumbayor, se han sorprendido del nivel de algunos de los jugadores. Y es porque realmente esos jugadores tienen mucho potencial. Incluso algunos de los que tenemos nosotros en la plantilla tienen más potencial de lo que ellos mismos son conscientes.
O sea, tu objetivo es llegar a conseguir que el jugador llegue a su máximo potencial, sí. Incluso desconocido para el propio jugador.
Sí, sí.
Esa es la idea. Tú, Juan, que les has seguido tanto, define un poco lo que veías en este Palmer. ¿Cómo era el equipo?
A mí no me sorprendió, porque yo conozco a Óscar y le he visto con dos sitios que ha estado y siempre ha ido en la misma línea de trabajo, intenso, total. Los jugadores no se puede relajar nadie, ni el banquillo se puede relajar. Entonces, si tú tienes un equipo con 10 jugadores de un nivel más o menos y le sacas muy buen partido, sacándole lo que ellos tampoco creen que tienen y hacerlo jugar intensamente y jugar a tope y darle el 200%, cuando encima te dan jugadores con más capacidad, evidentemente el esto sube, ¿no? O sea, la calidad sube. Y entonces yo creo que por lo que vi, a mí no me sorprendió. Yo por eso iba a ver los partidos de ellos muy tranquilos. había gente que me decía, uy, tranquilo, pero yo lo conozco, ¿me entiendes? Y yo lo he visto en los sitios que ha estado y lo he tenido yo.
¿El que te decía uy, era del club o era aficionado?
Bueno, era un amiguete.
Vale.
Un genio, vamos. Y uy, ¿qué pasa? Bueno, tranquilo, tú no te preocupes que ya va bien, ya verás cómo va bien. Porque además yo a él lo veo y le veía tranquilo, lo veía bien. Y lo ves metido en el partido. Entonces, yo llevo muchos años, ¿vale? Y he conocido muchos entrenadores y he visto muchos entrenadores. Y yo ya creo que por la cara, más o menos, vas viendo en la situación que están o no están. Entonces, yo estaba tranquilo. Yo estaba ido a los partidos muy tranquilo. Porque
igual de tranquilo que con Saras.
No. Totalmente diferente.
Vale.
Ahí no me fío, a veces no me fío un pelo. Y me sabe mal decirlo porque es mi club.
Sí.
Pero es de verdad, no estoy... Ni estoy peloteando ni nada, porque además sabes, como tú me conoces y él también. No, digo lo que siento, y lo que siento... Yo soy un tipo muy pasional, siempre lo he sido como jugador, he sido bastante cabroncete en eso. Pero por eso digo, a mí me gusta esa forma de trabajar, y él la ha llevado siempre. Y por eso jugadores con poquita cosa han dado mucho más de lo que ellos pensaban.
Son las 4:05, nos queda una visita al escaparate.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Cuando quieres poner música, tardas más en elegir una canción que en empezar a escucharla. Y cuando llega la semana del seminuevo de Volkswagen, tardas más en decidir entre un T-Roc y un T-Cross que en tenerlo. No te pierdas la semana del seminuevo de Volkswagen y podrás tener un T-Roc o un T-Cross con entrega inmediata y condiciones únicas. ¿A qué suena bien?
Te esperamos del 12 al 17 de junio en Das Welt Auto Abauto, de Palma y Manacor.
¿Conoces la nueva unidad de cirugía robótica avanzada de Clínica Roger?
Está equipada con el único robot Da Vinci XI de la sanidad privada en Mallorca para intervenciones de máxima precisión en cirugía general, ginecología y otorrino. En urología es la tecnología con mejor resultado en preservación de la función sexual y menor riesgo de incontinencia urinaria. Infórmate en la web de Clínica Roger.
La península de Formentor és un paratge únic a la tramuntana que necessita especial protecció. És per això que de l'1 de juny al 30 de setembre, de 10 a 22 30 hores, regulam l'accés a aquesta als vehicles de motor. Consulta condicions al web formentor.consell de Mallorca.cat. A Formentor, millor en transport públic. Departament de Mobilitat i Infraestructures. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
Bueno, estamos acabando. Señores de baloncesto, me imagino que no es ninguna sorpresa un clásico en la final. No es el efecto sorpresa de la Copa del Rey, que cualquier cosa puede pasar. Aquí en la Liga es más difícil, ¿eh, Juan? Barça-Madrid acaban llegando.
Sí, yo pensé... Yo tenía mucha confianza este año con el Baskonia. Mucha confianza.
Sí.
La verdad que...
Y de hecho Peñarroya no sigue, ha sido un fiasco.
No, es un palo porque no pensaba que iban a tener el... Con toda la temporada que llevaron, a tener un final tan chungo. No, lo pensaba. Y fue en la Copa del Rey y fue en la Liga. O sea, no esperaba eso. Bueno, un clásico, un Barça-Madrid, que teóricamente a 5 partidos, teóricamente, podría tener una cierta ventaja el Barcelona, podría, pero yo no me fío un pelo del Madrid, no, para nada, no me fío nada de ellos.
Este año la Euroliga y cómo la han ganado ha sido increíble, cuando parecía un equipo, pues...
Muerto.
Sí, muerto, en cenizas, muerto. Que el entrenador quemado, pues sí, fíjate, campeones de Europa otra vez. Sí. Y en la NBA... un pívot, otra vez MVP. Lo digo no por hablar de la NBA, que más acabamos ya el tiempo, sino porque decían que el pívot estaba en extinción. Pues un pívot MVP y creo
igual
que...
Igual se pone a tiro, Vicente.
¿Eh? ¿No? Y además europeo, ¿eh?
Oye, que Mallorca a todo el mundo le gusta,
¿eh? No sé si encaja tampoco.
Es que esto depende de la dirección deportiva. Yo siempre digo lo mismo. Yo siempre paso balón a la dirección deportiva.
No tiene sitio.
Xavi, he pensado en uno.
Nicola Jokic no tiene sitio, ¿eh?
Habría que buscar algún espacio.
Hay que buscar,
sí. Porque va muy a su rollo. Muy, muy intenso.
Bueno, señores, que ha sido un auténtico placer. Hemos conocido un poquito mejor el proyecto, la idea... Y las noticias pues irán llegando conforme avancen las semanas. Muchísima suerte, Vicenç, muchas gracias.
Muchas gracias, Jordi.
Y Óscar Olivenza, gracias, coach.
Gracias, Jordi.
Juan Domingo, un placer como siempre.
Igual, y yo a Vicenç, no aflojemos, ¿eh?
No, para nada.
Tanto, Vicenç.
Y si me lo dices tú ahora, sí que no.
No me afloje, ¿eh?
Así como me están mirando, cualquiera lo hace.
Aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí, hasta mañana.